Que elija Loreto. Chao, ah, Miguel, gracias, hasta Miguel. Mañana. Es que todo lo que he invertido en este mensaje, qué barbaridad.
No, pero muy majo, ¿eh?
Muy majo, no,
y con un besazo enorme para Ana Villagrasa también, claro, ¿eh? De nuestra parte.
Pues nada.
Mira, antes de que acabe la canción, más gente de cumple que tenemos por aquí. Hoy está de Gema, un oyente, nos dice que hoy está de cumple su amigo y librero de la librería Arcadia, Antonio Brea. Pero no se acordó de pedirle canción, pero bueno, ha entrado a tiempo.
Vale.
¿Eh? Ha entrado a tiempo, Gemma, para que veas, ¿eh? Que estamos ahí a tope.
Y tú que lo breas.
Y yo que lo brea. Y después también queremos felicitar a Adelaida Pitaluga, que es, bueno, aparte sí. de escritora de libros infantiles, una mujer que hace todo tipo de actividades, que es súper creativa y majísima. Y no sé si tienes tú por ahí a alguien de cumple, aparte de que vayamos recordando que mañana es el Día del Padre y que hay que pensar.
A ver,
pensar,
si quieres dedicarle una canción a algún José, alguna Josefa, algún padre,
eso.
Por favor, ir enviando mensajes.
Ese es el momento.
A ver mañana cómo hacemos.
Sí.
Eso, 647-00-2900.
Y el ganador del sorteo de Bonilla de la semana pasada, que se lleva o un pack de Bonilla o un desayuno de chocolate con churros, es Marisa, que fue la que le dedicó a su madre la de Rigoberta Dini y Mama.
Sí, sí.
Pues Marisa, le vamos a poner a Bonilla tu teléfono para que te llamen y te den tu premio, ¿vale? Enhorabuena.
Claro que sí.
Aceite de oliva, sal y patata. No necesitamos nada más para hacer patatas sencillamente perfectas. Bonilla a la vista.
Sabía que ibas a volver.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Que tú querías conocer. Quizás se me hizo tarde. de hablar de los lugares donde irán, que si van a volverte a ver. Si sola vas, no te pierdas otra vez, porque yo no quisiera tener que perderme también, porque yo no quisiera tener...
Pues son las 11:05.
Sabía que ibas a volver. La canción le quedan tres voces, ¿eh?
Sí.
Me disgusta tanto, me pone de buen humor.
A mí también me anima, pero ya nos me echó una bronca tremendo.
A petición de dos oyentes que fueron muy claras, la vamos a cambiar en abril.
No me mires.
Es hora de recapitular con Dampe lo más destacado de la actualidad de este arranque de semana.
Dampe Carpinteros les ofrece el boletín de las 11.
Loreto.
Bueno, pues el día ha empezado con bastante niebla, que da paso a un día nublado, con apertura de claros por la tarde, pero bueno, tiempo tranquilo y apacible, y no tan apacible lo que ha pasado en Culleredo. Allí han detenido un vecino con 6 dosis de fentanilo, 38 gramos de cocaína y 175 de hachís. También le encontraron marihuana, heroína y sustancia de corte, así como herramientas utilizadas para el pesaje de la droga. Lo han detenido por su supuesta implicación en actividades relacionadas, evidentemente, con el tráfico de drogas. Se le intervino una cantidad significativa de todas estas sustancias ilegales que hemos contado, ¿eh? Y se le decomisaron estas herramientas para el pesaje y corte de esas sustancias, incluyendo dos básculas digitales de precisión, dos cuchillos con restos de hachís en el cuchillo y tarros de diferentes tamaños con restos de marihuana. El hombre fue detenido gracias a los dispositivos de vigilancia implementados en determinados establecimientos de Culleredo después de un aviso ciudadano, y ha sido entregado en el juzgado de instrucción número 7 de La Coruña junto a las diligencias instruidas. Esta mañana ha habido un accidente en Moras, en la carretera DP 0512, en la carretera que une Arteixo y Uxes. A las 7:15 de la mañana un coche volcó, pero el conductor pudo salir ayudado por los agentes de la policía local. También estamos dando a conocer esa puesta en marcha de 8 nuevas cámaras para el control de zonas de carga y descarga en el Ayuntamiento de A Coruña, con el objetivo de obtener una mayor información sobre el tráfico de mercancías en la ciudad y controlar el correcto uso de esos espacios. Por lo demás, hemos tenido hoy concentración de los padres y madres del Colegio Venceslao para pedir que se vuelva a poner al frente de la conserjería del centro educativo a Fernando, que era el anterior conserje.
Sí, antes yo comentaba que nos imaginábamos que era por, bueno, que pues estableces unos vínculos muy grandes, ¿no?, con el conserje del colegio de tus hijas o de tus hijos, pero nos han llamado para aclarar, ¿no?
Sí. Y nos han dicho, bueno, nos han dicho que no es que estuvieran protestando porque le tenían mucho cariño. Claro que le tenían mucho cariño, pero están sobre todo protestando porque en el expediente que le han abierto en el centro se recoge que este hombre, que los padres y alumnos no estaban de acuerdo con él, y ellos sí que estaban de acuerdo con él. Vamos a escuchar. No.
Pero hay padres y madres, esos temas son complicados, porque fuera desde fuera es complicado saber qué pasó exactamente. De hecho, el AMPA no secunda esta protesta a los padres. Son algunos padres que, evidentemente, cuando protestan es que algo han visto, ¿no? Pues habrá que de ahí ponerse de acuerdo entre la dirección del centro, el AMPA y estos padres, ¿no? Pues a ver exactamente. Ellos saben, me imagino, ¿no?, que sabrán más o menos los matices, ¿no?, de lo que ha pasado para llegar a tomar esa determinación, ¿no? Lo que sabemos es que el conserje está en otro centro.
Sí, lo que sabemos es que el conserje que tenía una vivienda en el colegio y llevaba 15 años en este centro, ahora está de prácticas en otro centro educativo, y que todo esto viene porque se le ha abierto un expediente en el colegio, en este centro, y el motivo es que han alegado para abrirle este expediente al conserje es con lo que no están de acuerdo los padres. Vale. Es un expediente que recoge que padres y alumnos no estaban de acuerdo con él, y en cambio dicen que este conserje contaba con el apoyo de toda la comunidad educativa, y que la razón de fondo es que este hombre no había aprobado en junta directiva el nombramiento del nuevo director y que por ahí pueden venir las razones de esta de que se le haya abierto este expediente.
Es un asunto que se escapa de nuestro ámbito, ¿no? Pues algo ámbito local, ¿no? De un centro educativo. Nos hacemos eco porque evidentemente han hecho una protesta y nos hemos hecho eco de esa protesta. Yo creo que tienen que arreglar, ¿no? Tampoco son tantos es la dirección, el AMPA, los padres, el conserje, y sobre todo crear un buen clima para las hijas y para los hijos, para los chavales, ¿no? Que están allí en el centro.
Así es. Bueno, y ahora, a esta hora, en el Pazo de Orrio de Santiago, es noticia también en estos momentos la apertura de la duodécima legislatura, la sesión constitutiva de la duodécima legislatura de la autonomía gallega, en la que también se elegirán los 5 miembros de la mesa del Parlamento. El Pleno da, por un lado, la bienvenida a los 75 diputados elegidos en las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero, y sabemos ya también que entre los nuevos miembros de la Mesa del Parlamento va a estar Etel Vázquez, que dice adiós a la Consellería de Infraestructuras tras decidir Alfonso Rueda que pase a integrar esa mesa del Parlamento de Galicia. De Etel Vázquez ha hablado hoy en nuestro programa el alcalde de Oleiros, Ángel García Sebanez, ha felicitado al presidente de la Xunta por esta decisión y con estos términos se ha mostrado muy satisfecho de que ella vaya a dejar de ser consellera. Ángel García Sebanez.
Felicitar o presidente de Xunta, ¿no? O primeiro acordo que tomou, se todos van ser así, vai ser moi bo para Galicia, non? Eliminar a unha persona que os mesmos compañeros do Partido Popular, moitos alcaldes mo teñen comentado, incordiaba nos concellos, non? Era unha persona sectaria e que levaba a área máis importante da Xunta de Galicia, e destituíla me parece un acerto total. Por tanto, a miña felicitación ao presidente da Xunta.
Bueno, pues así de claro se ha manifestado esta mañana nuestro programa Ángel García Sebanez, que también ha aprovechado para anunciar que comienzan el 1 de abril las obras de reurbanización de Santa Cristina, obra pues muy demandada desde hace años por los vecinos de esta parte, de esta zona del municipio de Oleiros, y que va a ser una obra que se va a realizar en 4 etapas para molestar lo menos posible. 100 metros se va a obrar en cada etapa, y es una reurbanización que va a empezar, ya digo, el 1 de abril a partir de justo la rotonda, la glorieta de Santa Cristina, con la entrada al aparcamiento del Parque José Martín. Esta va a ser la primera fase que se va a obrar, a reurbanizar en Santa Cristina, y que va a durar 8 meses en total, hasta finales del verano, ha dicho el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Y nada, por lo demás hemos estado también en Santa Catalina viendo esos trabajos que van a empezar ahí para cambiar la zona de tarima de madera de la plaza de la Fuente de Santa Catalina por enlosado de piedra para reforzar la seguridad peatonal, y que va a mejorar un enclave que era susceptible de gente que resbalaba, sobre todo en los días de lluvia, ¿no? En las próximas semanas el Ayuntamiento de A Coruña va a acometer los trabajos de sustitución de estas tarimas de madera existentes en la plaza de Santa Catalina. Pablo.
11 y 13 minutos.
Dampe Cocinas. Diseñamos la cocina que tú quieres con sello gallego. Reforma tu cocina con carpinteros de confianza y 25 años de experiencia. Dampe con N. Tienda exposición en calle Javier López López 25. Carpintería propia. Visítanos en Google o llámanos al teléfono 600-804-555. Dampe con N.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Control de plagas Andrade. Desratización, desinsectación, desinfección. Prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade. Teléfono 981-288-324. En A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de Plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Reach. Cumplimos 35 años, gracias a todos nuestros clientes. Restaurante Parrillada Buenos Aires, especializados en carne 100% gallega y pescados. Exquisita atención familiar desde 1985. Cerramos los martes por la tarde y los miércoles, excepto festivos. Parking gratuito. Restaurante Parrillada Buenos Aires. Reservas en el 981-24-98-30. En calle San Leandro 5, zona Parque Santa Margarita, A Coruña. También puedes recoger en nuestro local tu plato y llevarlo a casa.
Comer bien es un arte. El primer mercado gastronómico multiexperiencial en España. Con mucho Arti Market.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña y Cinzano buscan el mejor vermú de A Coruña 2024. Del 14 al 24 de marzo, ven a disfrutar de la ruta del vermut en 70 de los locales más emblemáticos de la ciudad. Consúltalos en asociacionhostelería.org y saborea la cultura del vermut de A Coruña. Disfruta de un consumo responsable 15 grados.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
La información del tiempo con Jael Joyería.
Iniciamos los últimos de la semana, que dará paso a la primavera oficial ya, o sea, como la conocemos, ¿no? El 21 de marzo. Esta semana es el Día de la Poesía, Loreto. Qué bonito, ya hemos hablado esta mañana, decíamos que los días ya van siendo más largos, y que bueno, que todo el mundo está deseando pues que llegue esa etapa más de luz. Pero claro, la semana que viene es Semana Santa, ¿no? ¿Tú qué quieres? Que para un meteorólogo, para un predictor, es una... O sea, le apasiona estos días, ¿no? Que todo el mundo le pregunta, oye...
Yo creo que todo lo contrario. Deben de estar hartos de que les pregunten y repregunten qué tiempo va a hacer en Semana Santa, que es la pregunta del millón.
Sí. Bueno, vamos a ver. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pablo?
Pues bien, aquí a golpe de lunes 18 de marzo.
Sí, en estos momentos en la ciudad de A Coruña, comarcas como A Coruña, Bergantiños, Betanzos, Ferrol, Eume, el cielo está así parcialmente nublado. Tenemos sobre la ría de A Coruña, bueno, la presencia de alguna bruma que hemos tenido a primeras horas de la mañana, aún sigue. De hecho, ahí tenemos la boina prácticamente encima de la ciudad de A Coruña. Eso permite que, claro, la temperatura aún esté en torno, bueno, pues a 14 grados y medio en Coruña Torre de Hércules, 13,3 en Coruña Dique, en Guisamo tenemos 14 grados y en Mabegondo hay 15 grados, un poquito más elevada ahí, bueno, porque no tenemos esa presencia de esa bruma, ¿no?, que tenemos sobre la ría de A Coruña. En Ferrol hay 14 grados, poco viento, la sensación térmica va a ser así de, bueno, pues de 15-16, es cierto que la máxima estará en torno a 17 si rompe ese estrato de nube baja mezclado con la bruma, que es lo más probable en las próximas horas. Mañana martes va a ser una jornada muy tranquila en lo meteorológico en Galicia. En A Coruña saldremos a las calles con 9 grados, la máxima 18, y el cielo estará así con alternancia de nubes y claros, presencia de alguna nube de tipo alto. Vamos a tener una semana bastante tranquila, ¿eh?, en lo meteorológico en Galicia. No estamos viendo ninguna borrasca profunda a la vista, ni mucho menos. Como bien comentabas, Pablo, bueno, pues es la semana de la transición, del cambio de la estación astronómica del invierno, pasamos a la primavera, empieza este miércoles día 20. El miércoles día 20, en principio, vamos a tener así el cielo parcialmente nublado, con viento de componente norte, que puede superar con intervalos de moderado hacia la tarde, incluso en Costa de la Morte un intervalo fuerte hacia el final del día. Pero en general, lo que decimos, una semana muy tranquila en lo meteorológico en Galicia.
Bueno, y es lo que decíamos, ¿no?, que la gente empieza a preguntar por la semana que viene, por curiosidad, ¿eh?, porque todo el mundo es consciente que en Semana Santa, salvo que caiga muy tardía en el mes de abril o circunstancias excepcionales, pues bueno, tenemos el tiempo que tenemos en estas latitudes, ¿no? Pero ¿qué pinta tiene? Al menos,
No se sabe. Es que ¿qué necesidad hay dar una respuesta ahora? Cuando, bueno, yo el otro día, no voy a dar el medio, pero me dio mucha... Me pareció curioso ver a golpe de viernes 15 de... Yo, hablo a nivel particular. A golpe de viernes 15 de marzo, como hablaban de los días de Semana Santa de forma generalizada, qué va a suceder, no especificaban. Me dio mucha gracia porque después eso es ciencia ficción, ¿no? Es curioso.
Uno si busca encuentra.
Si yo en Galicia se diría pronto, ¿no? Cuando sí. Es algo tan generalizado no se sabe, se generaliza. Ahí lo dejo. Sí. No se sabe el tiempo que va a haber en Semana Santa, ¿vale? Para hacer una primera aproximación para la Semana Santa, que es lo gordo, entre el 25 y el 31, no olvidemos que Jueves Santo es el 28, el 29 es Viernes Santo, estamos a 18 de marzo, vamos haciendo una primera aproximación a lo largo de este jueves o el viernes 22, no perdemos nada. A día de hoy es hablar por hablar y confundir a la gente. Si no tenemos aún ni idea casi del tiempo que pueda haber, digamos, pues mismamente para este fin de semana que pueda haber cambios, como para hablar de Jueves y Viernes Santo y Sábado y Domingo de Resurrección, sí. O sea, es que... Sí, pero bueno, que me diga el tiempo que va a haber en Semana Santa, que me llame y, oye, yo pues me retiro.
De todas formas, le voy a decir una cosa, que sabe que igual que uno busca algo relacionado con medicina, ¿no?, en Google o en Internet y aparece lo que...
Error.
Aparece error, una cosa y la contraria. También si uno busca el tiempo, yo, mire, yo tengo aquí delante una página web que le he dado al azar buscando en Google y te clavan lluvia para toda la Semana Santa.
Sí, claro.
Sobre todo para jueves, viernes...
Cada uno que consulte, es lo que tiene Internet, cada uno puede consultar y es muy libre consultar cualquier tipo de web, sea de una compañía aérea, sea de pues de medicina, sea del tiempo, sea de lo que sea, de carpintería, es que me da absolutamente igual. Yo lo único que sé es que la predicción fiable en Galicia, como mucho, además en primavera, es como mucho 2 días y medio, 3 días vista. A partir de ahí, es ciencia ficción. O sea que, me refiero, hablar de la Semana Santa a golpe 18 de marzo, cuando aún es la próxima semana, lo veo imprudente. Porque, no olvidemos, que la gente tiene planes de última hora, pueden variar en función a lo que se cite.
Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no, Alberto?
Claro, y aparte para llegar a Semana Santa hay que vivir hoy, mañana, pasado, después sales a la calle y te cae una teja o lo que sea.
No, esperemos que no.
Esperemos que no.
Mañana, Día del Padre, ya que te caiga otro día, pero no...
Tiene usted razón. Yo lo digo, y estoy hablando completamente en serio, que hablar de la Semana Santa, aunque no fuese Semana Santa, imagínese usted que fuese San Juan la próxima semana. Mi contestación hubiese sido la misma. Porque, claro, y no me has preguntado por San Juan y me has cambiado la vida, hay que conste. Pero si ahora me preguntas por San Juan, si imagínate que fueras a San Juan la próxima semana, yo a los radios oyentes de Radio Voz Coruña, pues mi contestación hubiese sido la misma, no se sabe.
Pero mire, porque... ahora te voy a decir una cosa, Alberto, a 18 de marzo podemos afirmar categóricamente que el San Juan viene bueno. ¿Qué más da? O sea, tres... O sea, faltan 3 meses y 5 días. ¿Qué más da? Pues la gente se ilusiona. De hoy viene un San Juan, ¡buah! Fenomenal. No hace falta encender el fuego, la sardina ya se hace sola.
Hay que ser, yo opino que hay que ser prudentes con meteorología tantos días vista. Lo que está claro es que hoy, mañana, pasado, ojo, porque hoy en zonas del interior, no en la Coruña ciudad, hablamos, por ejemplo, en Melide, en Arzúa, zonas del interior de la provincia de Coruña, podría haber algún chubasco tipo tormentoso, no hay que descartarlos en zonas de Lugo y Ourense, pero bueno, en general sí que podemos decir, que lo dije al inicio de esta intervención, que la semana va a ser tranquila en cuanto a lo meteorológico, no estamos viendo ningún tipo de borrasca, ya estamos diciendo bastante hablando de esta semana, porque no olvidemos que en principio una de las operaciones salida, la primera es el 22 de marzo, la siguiente es el 27, por lo tanto ya estamos hablando de la primera parte de la Semana Santa, puede ser que este fin de semana, el del 23-24, ya estamos dando información, Pablo, de que va a ser en principio un fin de semana tranquilo. Ya iremos matizando la predicción de este fin de semana a lo largo del miércoles y el jueves. Después, la siguiente, es lo que verifico, ¿no?, en la contestación de hace un rato, no se sabe, vamos a esperar un poquito, vamos a ser prudentes, no vamos a estar ansiosos aún, porque si ahora decimos A, resulta que dentro de 2 días es B, y a lo mejor es C, y no se sabe una predicción que vamos a tener exactamente entre el 25 y el 31, y sobre todo entre el 27 y el 31, que es la parte, digamos, más importante de la Semana Santa, que hay una barbaridad de desplazamientos en ese miércoles 27.
Muy bien, pues Alberto Romero, como siempre, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a los dos, adiós.
Hasta luego, 11 y 24 minutos.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
11 y 25. A ver, cuéntame una cosita.
Cositas del fin de semana que viene, que aparte que son los premios Mestre Mateo, que van a ser en el Coliseum, y hay bastantes candidatos de Coruña que estamos ahí expectantes a ver qué va a pasar, más en el Coliseum el sábado. Y también tenemos un mercado sostenible en la Plaza de Azcárraga el domingo de Ramos, el día de la procesión de la Borriquilla y demás. Es un día para salir a la calle, pasear y acercaros, por ejemplo, a visitar el mercado sostenible de la Plaza de Azcárraga desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Más de 20 puestos, un espacio infantil, intercambio de tote bags, mira qué chulada, de estas bolsas de tela, un taller infantil y concierto también con la actuación de José Brea y Miguelón. O sea que este domingo de 10 a 3 te esperan en el mercado sostenible de la Plaza de Azcárraga.
Iremos recordando durante la semana, poco a poco nos acercamos a las 11 y media de la mañana.
Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en MEO Blue Etiquet y Altice Forum Braga.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el Bareo, botella, 1 litro, 1,29€. Aguacate Hass, kilo, 3,89€. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
Música religiosa, exposiciones y procesiones para vivir en Guimarães de la Cuaresma a la Pascua del 15 al 31 de marzo. Un recorrido cultural que lleva a los visitantes a descubrir piezas de elevada calidad artística relacionadas con la Cuaresma por las iglesias, museos y los pasos de pasión. La ciudad también será escenario de celebraciones religiosas y para completar la programación, la octava edición del Festival Internacional de Música Religiosa de Guimarães con grupos y artistas nacionales, internacionales y locales. Guimarães, de Cuaresma a Pascua. Esta fin de semana, 44 edición da Feira do Viño de Amandi en Sober, festa de interés turístico de Galicia. O venres 22 de marzo, inauguración a cargo de Adega de Fran de Doade e posterior concerto da banda de música folk de Rivas de Sil e pola noite, actuación de festicultores Trup. o sábado 23 a las 11, apertura de stands, actuación de Batarruca e banda de música de Sober. Por la tarde, precata oficial, batucada creativa, charanga Louvan e por la noite, concerto de Malén. O domingo 24 por la mañá, cata oficial, a las 13 horas, pregón a cargo de Lucía Rodríguez, entrega de premios da Feira do Viño e as 19:30 Los Satélites. Agardámoste esta fin de semana na Feira do Viño de Amandi en Sober.
Radio Voz.
La radio de aquí.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pues estamos ya con el doctor Jacinto Valverde, teléfono preparado 981 13 44 33 y un montón de cosas para ir poco a poco pues exprimiendo al doctor Jacinto Valverde con Laboratorios Marnis, que ya saben que tienen un montón de complementos y de cosas beneficiosas para todos nosotros y nosotras. Doctor, buenos días.
Hola Eva, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido, muy bien, esperando aquí sentados a la primavera. A ver
bueno,
cómo
ya
viene
estamos,
este año.
Ya estamos ahí, ya estamos ahí.
Sí, totalmente.
Pues como todos los años, siempre nos dicen lo mismo. Año de mayor polinización, cuidado con los alérgenos, cuidado con la gente que sea alérgica a los pólenes, siempre igual.
Siempre es igual.
No
por
hay
eso
grandes
luego
cambios.
Vamos a repasar lo que también pues puede ayudarnos, ya que siempre es igual, lo jugamos con cierta baza, ¿no? Vamos a escuchar una primera cita, doctor, y luego seguimos.
Venga.
Sí, hola, buenos días, doctor. Quería saber por qué todas las comidas me dan muchos gases, sea lo que sea, no sé, y sin grandes cantidades. Termino de desayunar y como que ya tengo gases. Muchas gracias, doctor.
Doctor, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues, ¿mala digestión, comer rápido, comer de pie? ¿Cómo es esto?
Probablemente sea una sumación de distintos factores. Uno, probablemente no masticar bien los alimentos, con lo cual los ingieres casi sin masticar. Eso hace que tengas que sobrecargar la digestión de esos alimentos. Dos, puede que tengas alguna alteración a nivel gástrico o biliar, que haga que tus sales biliares no digieran bien los alimentos. Pues se me ocurre que puedes tener una hernia de hiato o puedes tener algún problema a nivel de la vesícula biliar. O tres, que tengas ciertas intolerancias a algunos alimentos y que eso haga que, bueno, pues cuando tengas esa, ingieras el alimento que tengas, al cual tengas intolerancia, pues que tengas esas malas digestiones. O puede ser una sumación de todas estas cosas al mismo tiempo. Entonces, de entrada, mastica muy bien los alimentos hasta que se haga una papilla antes de ingerirlos y le voy a recomendar un par de complementos alimenticios hasta que vaya a su médico de cabecera e intenten estudiar el porqué de estas malas digestiones, que en realidad es lo que se traduce este tipo de problemas. Por un lado, le recomendaría, por supuesto, que tomara el jugo de aloe vera, que viene líquido y que tiene un taponcito. Debería de tomar 20 mililitros antes del desayuno, y para también ayudarle un poquito a hacer la digestión, otro complemento que se llama Epalive, con H, Epalive, que también es líquido, también tiene un taponcito, y este tiene que tomar 15 mililitros antes de la comida y antes de la cena. Y esto irá haciendo su efecto, mejorarán sus digestiones, pero tendrá que ir a su médico de cabecera para que ponga un poco orden a todos esos posibles causas de esta mala digestión.
Bueno, y me llama la atención porque nos habla de los productos o de lo que puede contribuir a que esta mujer se encuentre peor, pero realmente ya tenemos experiencia, doctor, que lo que le acaba de comentar en otros casos pues deja a la gente muy contenta y funciona muy bien. Así que son específicos justo para este tipo de problemas, ¿verdad?, los complementos.
Sí, sí. O sea, estos dos complementos alimenticios lo que van es ayudar a que tengan mejor digestión, ¿vale? Mejor aprovechamiento de los alimentos, mejor vaciamiento a nivel del estómago, mejor funcionamiento del hígado para que fabrique mejor las sales biliares. Son específicos para mejorar su digestión, pero claro, habría que saber el porqué también, ¿no?
Total y absolutamente. Bueno, pues un consejo con el doctor Jacinto Valverde, que también tenemos que seguir, que son importantes.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
11 y 35 minutos, seguimos adelante en la sintonía de Radio Voz. Y nos pide paso Fernando Molezum. Estamos en la plaza de Pontevedra. Últimamente estamos muy de elementos, ¿no?, en la vía pública. Pues esta mañana hemos visto cómo se estaban instalando ahí en torno a Casa del Mar unas cámaras. Cada vez hay más cámaras en todos lados, controles de todo tipo. Y ahí el otro día estuvimos en la plaza de Pontevedra por dos razones últimamente. Una por una queja que había por donde está el kiosco de la 11, porque allí se estaban instalando pues una otra cámara y que aquello ocupaba mucho espacio. Y después estuvimos hace unas semanas porque estaban quitando un precioso, ¿cómo le llamamos, Fernando?
Pues es un soporte publicitario, un MUPI.
Sí, pero el de antes era como un tipo, un kiosco, ¿no? Muy alto, así muy...
Exactamente, porque sí, tenía arriba como una marquesina, así, sí, de hierro forjado, de color verde, así, que lo tapaba, y era así redondo, ¿no? Como las antiguas... los antiguos soportes publicitarios de París, sí, bueno, y de los cuales antes habían por los cantones alguno, ¿no?
Sí,
y
que incluso en el centro, de la mediana de los cantones hubo, sí, 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 así, de,
sí, 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 sí,
de color así verde, sí, muy bonito, sí.
Sí, que eran, vamos a hablar en pasado ya, eran muy chulos, tenían su presencia y su porte, ¿no? A pesar de ser lo que son, soportes publicitarios, sin más. Pero bueno, así redondos, con esa techumbre así de hierro y tal, pues era una cosa vistosa. Y recordamos pues que hace unas semanas lo quitaron, estábamos ahí en directo cuando lo, sí, levantaban, y al levantarlo caía agua por todos lados, sí, porque se había posado ahí. Se ve que no filtraba bien y bueno, y un temporal había levantado una de las pantallas y entonces había quedado ahí atado con unas pinchas sin que lo llegasen a arreglar. Vaya, estaba bastante deteriorado el pobre, y decidieron sacarlo bajo la promesa, recordamos, que nos habían dicho textualmente desde el ayuntamiento, de que iba a ser sustituido, es decir, que no se iba a dejar ahí un espacio en blanco, sino que se iba a arreglar el suelo y iba a ser sustituido por otro soporte publicitario más moderno y estéticamente más acorde con los tiempos, ¿no? Es decir, esperábamos que pues llegase otro MUPI de estos cilíndricos, pero ya renovado, que filtrase bien, recién pintado, reparado, y no, ¿eh? No.
Es el MUPI... El MUPI...
Ha puesto un cartel. Sin más. Ha puesto ahí uno de estos que los hay en todos lados, de los que están en, bueno, pues con los termómetros y tal, pues este ni siquiera tiene termómetro. Es un cartel de estos de los normales, de los de marquesina de autobús, por definirlo de alguna manera, una cosa cuadrada, de aluminio, con un cartel dentro, y nada más. O sea, pues estéticamente digamos que hemos perdido bastante. Supongo que a nivel seguridad hemos ganado mucho, porque esto no aposa agua adentro ni nada de eso, pero Bueno, digamos que lo de una estética más acorde con los tiempos y demás, pues que hemos salido perdiendo en ese sentido, y bastante. De hecho, no puedo decirte, Pablo, cuánto tiempo lleva colocado este cartel publicitario, porque yo cada vez que paso por la plaza de Pontevedra, me iba fijando si ya se reponía, si se estaban reponiendo, pues ese mupi, ¿no?, que habían quitado. Pero, claro, hoy tuve que pasar por encima para darme cuenta de que esa era la reposición, que no era una cosa que estaba allí de antes ni nada, porque no llama la atención, no se ve demasiado, no sorprende, o y si sorprende no es para bien, desde luego, bueno, pero ya hay algo que ocupa ese espacio. No era lo que esperábamos, ha sido un poquito de decepción, pero bueno, ya hay otro cartel publicitario en la plaza de Pontevedra, no tan bonito como el anterior, eso seguro.
Bueno, lo no tan bonito se queda bastante, o sea, quiero decir, este es el Mupin de toda la vida. De todo en cualquier lado, y antes había un elemento decorativo. Este es un mupi, o sea, no se le puede calificar de otra forma. Bajito, pequeñiño, el de siempre, el que puede ser un lateral de una marquesina, o está en las calles, en muchas esquinas, ¿no? Pues bueno, ahí está. Elemento más moderno que anterior, desde luego. Pero sin encanto ninguno. También esto hay que decirlo. No, o sea, no, encanto no tiene.
Quizás la plaza de Pontevedra merecía, no sé, un poquito más de imaginación o de... no sé. Bueno. Esto es lo que hay. Lo que hay que ver es que el otro, que era así redondo aerodinámico, con los vientos que se cuelan por Modesta y Cubría, pues le había levantado un temporal una de las planchas, una de las placas de donde se ve la publicidad. Ese que es cuadrado, igual hace vela, y a ver cómo termina, a ver lo que nos dura, pero bueno, eso ya habrá que comprobarlo, que a lo mejor lo han colocado así de lado precisamente para que pase el viento sin afectarle. Bueno, no es el más bonito, es otro más de los que hay varios en la ciudad. En la plaza de Ourense hay uno, hay dos, el de la Marquesina y otro enfrente de la farmacia de la plaza de Ourense, que siempre, nos hemos planteado un poquito qué pinta ahí, porque es como una acera estrecha y una cosa ahí en medio con publicidad, pues tampoco tiene mucho sentido, pero... hay varios en la ciudad, otro más que tenemos, y sin embargo, pues un mupi de los redondos, de los que creo que ahora solo queda el que está en Linares Rivas, ¿no? Creo que solo queda ese, de los redondos, así, con el techo verde y con la cúpula, sí. Esa verde de hierro, creo que solo queda el de Linares Rivas, si no me equivoco.
Sí.
Ahí cerca de la plaza de Orense, creo que no queda ninguno más.
Es Maestro Mateo y alguno, pero en cualquier caso, que tienden a su extinción y a ser sustituidos por estos que son los estándares de hoy en día.
Sí, son más osos, sin más. Bueno. Pero bueno.
Bueno, Fernando, muchas gracias.
Un saludo.
Gracias. 11:42 y en Deportes, Mario Durán. Estamos en un lunes en donde el Deportivo no ganó, empató.
Hola, buenos días.
Y sigue de líder.
Sí, sigue de líder, aunque el resultado no era el esperado ni el buscado, ¿no? El pasado sábado, en ese encuentro frente al Sabadell, en el que el Depor se puede dar por satisfecho con el punto, porque lo rescatan en el minuto 90 en un balón que no parecía ni peligroso, una pelota al segundo palo, centrada a Dugo Rama, se duermen los dos centrales que están con, bueno, Barbero.
Yo lo he escuchado mucho, te escuché el domingo, el sábado, y he escuchado mucho los centrales, yo creo que es una cantada del portero.
Del portero también, sí.
O sea, yo creo que Ortolá es un balón llovido de estos que...
Va flojo.
De primero de portero.
Sí, sí.
A no ser que seas portero pequeño, estás ahí en los campos de la Torre, cuando en prebenjamines, que los porteros suelen ser pequeñitos, les tiran así altas y cantas.
Sí, pero con ponerte, ¿no?, casi te va a dar la pelota, ¿no? Porque no hay ángulo.
Es de primero de portero. Más que los... Que yo creo que los centrales se desconciertan porque siempre piensan que el portero la va a hacer suya.
Los centrales yo creo que en ningún momento creen que va a poder rematar Barbero, porque, y que la pelota se va, claro, a ir fuera
o la
va a coger el portero incluso. Sí. Lo cierto es que es un balón, bueno, pues que no parecía peligroso y le dio ese tanto al Depor en el 90. Luego ya no tuvo opciones el Deportivo para ganar. Antes había fallado Lucas Pérez un penalti con 0-1 en la segunda mitad. En la segunda parte el Depor está mejor, pero en la primera el partido es bastante malo, casi no tienen ocasiones, defiende muy mal el Deportivo el gol de el Sabadell, que llega en un córner, Pau Resta, es precisamente Barbero el que se olvida de la marca o el que la pierde y remata, pero nada, en el área pequeña, completamente solo y llegando desde atrás el futbolista del Sabadell. Y luego en la segunda parte, como digo, lo intentó el Depor de muchas maneras, cambió el sistema, metió tres centrales para iniciar jugada con dos futbolistas muy largos por las bandas, salió Davo para darle profundidad, no centró ni una bien, bueno, lo intentó de muchas maneras, es que no tuvieron el día los jugadores del
Depor. Y el penalti de Lucas, ¿no? Que hasta el propio Lucas reconocía que...
Se resbala.
Sí.
Apoya el pie y se le escurre el pie cuando va a golpear y lo manda a las nubes.
Pero bueno, lo mejor de todo es que empatas y sigues de líder, porque más de desgracias no pudieron...
No, el partido fue malo, para por decirlo claramente, y el Depor, bueno, pues con el punto se tiene que dar por satisfecho, porque le pudo ir bastante peor la cosa. Claro, dentro de lo que fue la jornada, pues el punto no es tan malo, porque tampoco ganaron ni el Nastic ni la Ponferradina. El Nastic empató sin goles en el partido que jugaba precisamente antes que el Depor, el encuentro que tenía que jugar en Cornellà, que dentro de dos semanas era rival del Depor, y la Ponferradina en el último partido de la jornada empataba ayer en casa, también sin goles, frente al Lugo. Esto quiere decir que estos dos equipos no le recortan al Depor. El que sí le recorta es el Barcelona, que viene como un tiro. En las últimas nueve jornadas no ha perdido, siete victorias y dos empates. No han sido seguidas las siete victorias, pero bueno, en nueve partidos apenas ha cedido cuatro puntos. Y el Barça ahora mismo es segundo por golaveras, a un punto del Depor. A un punto del Depor también está el Nastic, que es tercero, y a dos la Ponferradina. Quedan 30 puntos en juego, 10 jornadas para el final. Pues bueno, evidentemente todo por decidir, y el Depor pagando un poco el no haber ganado en estas dos últimas jornadas. Nos vamos el fin de semana al campo del Rayo Majadahonda, que ahora mismo pues es uno de esos equipos de la zona medio-baja de la bueno, medio-baja no, más baja imposible, porque es el último, sí, ¿no? Baja de la clasificación, y es el primero de los dos partidos fuera que va a tener seguidos el Depor, porque luego hay que ir al campo del Cornellà. El Cornellà está un poquito mejor, duodécimo en la tabla, ahora mismo con 6 puntos de ventaja sobre la permanencia, pero bueno, dos equipos, que es lo que quería decir, de la zona medio-baja, pero dos salidas, lo próximo para el Depor, que necesita ganar, porque no siempre van a fallar los rivales.
Sí, pero bueno, donde juegas contra el colista, es el escenario
deberías
mejor. O sea, quiero decir, jugar contra el colista...
O nos viene la presión ahora de repente, bueno, y el mal de altura...
A ver, le viene un Básquet Coruña, pero vamos a esperar, pues, que no.
Ahora te digo, pero sí, por ejemplo, al Básquet Coruña es lo que le... No sé si es lo que le está sucediendo al equipo, es lo que se ve desde fuera, ¿no? Fue ponerse líder después con cierta ventaja después de ganar a Estudiantes, llevaba 12 victorias seguidas y no ha vuelto a ganar un partido en las dos siguientes jornadas. Ha perdido, de hecho, los dos. El último este fin de semana en la cancha del Fuenlabrada, 88-82, menos 13 al descanso para el equipo coruñés, menos 14 en el último cuarto. El último cuarto es el único en el que el Básquet Coruña anota más que el rival, pero claro, despiertas muy tarde y no te da, ¿no? El partido se acaba y ves que acabas perdiendo por 6 de diferencia. Lo bueno de la jornada, bueno, pues que todavía tiene una victoria de margen sobre 4 equipos, porque Estudiantes no ganó, perdió en Alicante de 10, y luego sí que ganaron San Pablo, Burgos, Tizona, el otro equipo de Burgos, y Guipúzcoa. Estos tres equipos más Estudiantes, ahora justo detrás de Básquet Coruña, a tan solo una victoria.
Bueno,
o sea, algo... que la cosa se aprieta. Pues mira, que por continuar con las malas noticias, que querríamos que fuesen buenas, pero en fútbol femenino también malas, porque ganó el Barcelona B, además de goleada, al Depor, 6-2. El filial del Barça en su casa hizo un muy buen partido. El Depor, pues la verdad, tuvo una de las peores actuaciones de los últimos tiempos. Y con esta derrota y el triunfo del Español, pues se ve recortada la distancia con el cuadro españolista, que es el que cuenta para el ascenso. Ahora mismo el Depor es primero, segundo es el Barça B, pero no puede ascender, y tercero es el Español. La diferencia con el Español es de tan solo 3 puntos y quedan 15 en juego. Todavía tiene margen el Depor, pero una jornada que pensábamos que podía ser muy buena, porque el Español jugaba en el campo del tercero, en el campo de la Lama. Al final el Español ganó, nosotros perdimos, y bueno, pues se aprieta todo un poco más, 3 de ventaja cuando faltan 15 por disputarse en esa segunda división femenina.
Bueno, pues...
Y el Rayo de la Coruña, que se lo llevó Víctor Senra, que no fue sorpresa.
No fue sorpresa. No, aparte los tres primeros, ¿no? Son los que...
Sí,
los pilotos también ahora mismo.
Sí, y los coches también, había 3 World Rally Cars en esta edición. Senra ya ganó el año pasado con su World Rally Car de calle el campeonato, es el actual campeón, y bueno, pues lo dicho, al final se cumplieron los pronósticos, es la primera prueba del gallego, y la próxima es el Rally do Cocido ya en abril, que ya sabes que hay mucha gente, pues que en estas épocas, ahora que empieza el campeonato gallego de rallies, pues también aprovecha para ir por toda Galicia, ver las carreras, y por ejemplo en el Rally del Cocido, pues tomar también un cocido. Bien. Aunque en abril ya depende cómo venga el tiempo.
Bueno, pues Mario, muchas gracias.
Adiós.
11:49 minutos.
Voces que hablan de ti y de mí. Voces que sienten y hacen sentir. Voces, espejos del tiempo, testigos directos, formas de vivir. Voces que hablan de ti y de mí. Voces que sienten y hacen sentir. Voces con alma y consejos, receta y aliento para el porvenir.
Cero de Costa, todas nuestras playas en una sudadera. Ven a Cero de Costa a conocer nuestra nueva colección y complementos de surf. Las playas de A Coruña en Santa Catalina 34. Síguenos en Instagram y participa en el concurso El vídeo de los estorninos de Voces de A Coruña en Radio Voz y podrás ser uno de los ganadores de las cuatro sudaderas Cero de Costa.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maia trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maia, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaia.com y ahorrarás.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Buscas la cocina de tus sueños? En Ramón García tenemos la solución perfecta para ti. Calidades excepcionales, mobiliario de fabricación propia y primeras marcas se unen a la elegancia y flexibilidad para crear tu cocina a medida, exactamente como la habías imaginado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Ordes y Perillo, tu cocina ideal muy cerca de ti.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand that you brought me here. And I'm happy that you did.
Acercándonos a las 12 del mediodía, saludamos a Vicky Lorenzo. Hola Vicky, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Pablo, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy vamos a hablar de un tema, hay algunos que, esto suena más, este quizás suena menos, aunque últimamente se habla bastante de él, que es el SIBO, ¿no? S-I-B-O.
Sí.
¿Qué es el SIBO? Y repito, ¿por qué se habla tanto últimamente de este tema?
Bueno, el SIBO, o sobrecrecimiento bacteriano, es básicamente una acumulación de bacterias en el intestino delgado. De hecho, SIBO corresponde a las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Son bacterias o microorganismos que normalmente viven en el tracto gastrointestinal. Nuestro tracto gastrointestinal está colonizado por bacterias, pero en estos casos han proliferado de forma excesiva en un lugar que no está preparado para tantas bacterias. Este crecimiento excesivo, ¿qué hace? Puede interferir con la digestión normal y también puede estar asociada o puede causar daño en nuestro intestino, que va a producir reducción en la disponibilidad de nutrientes, es decir, que podamos absorber menos nutrientes. También este daño en el epitelio hace que, en el intestino, digamos, hace que proliferen también más microorganismos, perpetuando un poco este sobrecrecimiento. También se disminuye la absorción de grasas, lo cual puede llevar a carencias de vitaminas liposolubles y que se excreten más grasas en las heces, provocando lo que se llama esteatorrea. También puede haber daño a nivel de sistema inmune. ¿Por qué? Porque al tener un intestino dañado hay muchas partículas de alimentos que nosotros comemos incompletamente digeridas que pueden ingresar al organismo, ¿sí?, y hacer que nuestro sistema inmunitario reaccione, es decir, esté hiperreactivo. Podemos encontrar diferentes tipos de SIBO, ¿sí? Ahora se lo clasifica, al principio solo se hablaba de sobrecrecimiento de bacterias, ahora puede haber sobrecrecimiento de bacterias, sobrecrecimiento de arqueas metanogénicas, o lo que se conoce como SIBO-metano, y luego crecimiento de bacterias reductoras de sulfuro o SIBO-sulfuro de hidrógeno. Estos son los tres tipos de SIBO en intestino delgado que conocemos hoy en día.
Bueno, ¿y cuáles son los síntomas más frecuentes?
Bueno, antes me olvidé de responder a por qué se habla tanto, sí, y ahora sí, con esto de los síntomas, aprovecho y te contesto esta pregunta. Los principales síntomas del SIBO son los mismos o muy similares a los del síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, nosotros decimos que es como un gran cajón desastre. Cuando no se encuentra una causa aparente de todos estos síntomas que vamos a ver ahora, una causa fisiológica o funcional, se la mete en este gran cajón desastre que es el síndrome de intestino irritable. Ahora se ha demostrado que el SIBO existe en hasta 84% de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Entonces, antes lo que se metía en este síndrome de intestino irritable, se empieza a ver que puede haber una causa y una de ellas puede ser este SIBO. Entonces, muchos casos que estaban sin diagnosticar o que estaban dentro de este gran cajón desastre, ahora se empieza a ver y han aparecido muchos, y se empiezan a ver muchos casos de este sobrecrecimiento bacteriano. De hecho, los expertos lo que dicen es que habría que considerar siempre al SIBO en los casos en los que haya sintomatología como la que vamos a ver ahora y que no se encuentre una causa aparente. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes del SIBO? Dentro de síntomas digestivos, los gases, la distensión abdominal, la hinchazón, flatulencia, en algunos casos dolor abdominal, náuseas, estreñimiento, diarreas, según el tipo de SIBO pueden variar los síntomas. Luego tenemos síntomas clínicos a los que tenemos que prestar atención también, como déficit de vitaminas, como vitaminas liposolubles, vitamina B12, también es muy frecuente, alteraciones en los parámetros hepáticos, intolerancias, metabolismo del hierro muy bajito, es decir, hierro bajo, ferritina baja crónica y que no logramos remontar. Y luego también podemos ver manifestaciones o síntomas sistémicos como problemas en la piel, acné, dermatitis, picores, cansancio extremo, dificultad para dormir. Entonces podemos ver que los síntomas son muy diversos, algunos no son exclusivos del SIBO, pero tenemos que conocerlos a todos para llegar a hacer un buen diagnóstico.
Vale. Bueno, estamos hablando del SIBO con Vicky Lorenzo. Tenemos el diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo se cura? ¿Cómo se minimiza?
Bueno, en cuanto al abordaje, tiene que ser un tratamiento que llamamos integral, que incluya tratamiento farmacológico, que esto lo tiene que pautar el médico y es diferente según el tipo de SIBO. Luego, suplementos de probióticos específicos para repoblar nuestra microbiota, es decir, luego de haber atacado con ese antibiótico esta proliferación de microorganismos o de bacterias, necesitamos repoblar la microbiota. Trabajar en el estilo de vida también es muy importante porque muchos casos de SIBO tienen que ver con gestión del estrés, muchos niveles de estrés muy elevados, gestión emocional, trabajar en un descanso adecuado. Y por último, una dieta específica. Una de las dietas que más se utiliza durante el tratamiento del SIBO es la dieta baja en FODMAPs. Los FODMAPs son hidratos de carbono que no se absorben de manera adecuada en el intestino y que son los que pueden provocar síntomas porque son fermentadas por nuestras bacterias. ¿En qué alimentos encontramos principalmente estos FODMAPs? Los FODMAPs son diferentes grupos de hidratos de carbono. Tenemos los fructanos, que los encontramos en trigo, cebada, centeno, cebolla, ajo, alcachofa. Luego tenemos los galactooligosacáridos o GOS, que los encontramos en legumbres, la lactosa en los lácteos, la fructosa en miel, sirope de agave, manzana, pera, mango, y el sorbitol y el manitol, que son dos polialcoholes que los encontramos en frutas como, por ejemplo, melocotón, nectarina, aguacate, y en hortalizas como coliflor, apio y champiñones. Estos son los alimentos que principalmente contienen FODMAPs y que suelen sentar muy mal cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, bueno, se hace una dieta en fases, primero se eliminan estos FODMAPs, que es la primera fase, luego se reintroducen y la fase final es personalizar según el tipo de FODMAP que hayamos identificado que pueden sentar mal. ¿Quiere decir que nunca más los vamos a poder consumir? No, seguramente podamos hacerlo, pero hay que trabajar muy bien en esa mucosa intestinal que pueda estar dañada, en repoblar bien nuestra microbiota para lograr una buena recuperación. Es una dieta que siempre, siempre, siempre la tenemos que hacer bajo supervisión de un nutricionista, porque hay que hacerla bien para evitar carencias nutricionales, principalmente en la fase restrictiva, y luego hacer una buena reintroducción.
Pues Vicky Lorenzo, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, Pablo.
Ya sabemos hoy, gracias a Vicky Lorenzo, todo...